Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este miércoles 12 de diciembre, un día que nos dicen los del tiempo se va a presentar soleado y en el que, aunque las máximas van a bajar, aún llegaremos a los 12 grados. A esta hora hace frío, tenemos 4 grados en la sierra, 3 en la capital y 1 en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos este informativo y de Fernando Arellano, que se encuentra en el control técnico. A la espera de que la lluvia llegue mañana a la región y limpie la atmósfera que respiramos, a las 6 en punto el Ayuntamiento de la capital ha activado el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación. Supone que, además de la limitación de velocidad a 70 km hora en la M30 y vías de acceso, se limita el aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean cero o eco. Además, no se permite desde las 6:30 circular a los coches que no tengan la pegatina medioambiental, ni por la Almendra Central ni tampoco por la M30. Desde primera hora de la mañana, Onda Madrid, cumpliendo con su obligación de servicio público, se lo está contando. En uno de los puntos de acceso a la M30, en Marqués de Vadillo, permanece Fátima Sotorrío. Fátima, actualizamos la situación a esta hora en ese punto de Madrid.
Buenos días. Bueno, pues comienza la hora punta de Madrid y se nota y mucho ya en el incremento de vehículos en esta glorieta Marqués de Vadillo, sentido M30. Constatado, hemos visto a muchos coches que hoy tienen prohibida la circulación por ser antiguos y no contar con ese distintivo medioambiental. Son vehículos antiguos que hoy se juegan esa multa de 90 euros y si no, que se lo digan a José Ramón, que hoy tiene que volver a su casa sin su coche.
Nos tenemos que adaptar porque si realmente los niveles de monóxido de carbono y la contaminación, pues al final es perjudicial para todos. Lo veo una medida sensata y lógica.
Recuerden, hoy policía y agentes de movilidad están más atentos que nunca para multar al infractor por Madrid.
El Ayuntamiento recomienda especialmente hoy el uso de transporte público y por ello ha reforzado 55 líneas de la AMT. En metro, recuerden, continúa la huelga del sindicato de maquinistas que afecta a las líneas 6 y 10 y que finaliza a las 9 de la mañana. La crónica nacional viene marcada por el pleno que se va a desarrollar a partir también de las 9 en el Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a exponer los planes del Ejecutivo para Cataluña. Ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguraba que quizá no es el mejor momento para celebrar, como quiere el Ejecutivo, un Consejo de Ministros el viernes 21 en Barcelona. Poco después, la vicepresidenta Carmen Calvo despejaba toda duda.
Se trata de tener el gobierno común de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio, con total normalidad, con el esfuerzo de trabajar de manera coordinada con todos los gobiernos autonómicos y responder a los problemas cotidianos e importantes que tienen los hombres y mujeres de nuestro país. Así que estaremos el día 21 en Barcelona tal cual.
El gobierno sigue preocupado por la seguridad y por lo que pueda ocurrir ese día tras lo ocurrido el pasado fin de semana con los comités de defensa de la República en las autopistas catalanas. Una intervención de la que no tuvo ninguna acción la policía autonómica catalana, los Mossos no actuaron. Enseguida les contamos más, ahora lo que hacemos es interesarnos por el tráfico. En la DGT está Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, David. Pues en las carreteras madrileñas se va complicando la intensidad del tráfico, especialmente en los accesos A2, Torrejón y San Fernando, la A3 ya en Santa Eugenia y en Rivas, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5, Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la A6 en El Plantío y en Aravaca. También en la M607, en la entrada desde Colmenar Viejo, M40 desde Ciudad de la Imagen hasta Mirasierra, sentido norte, Barrio de la Fortuna, en sentido A6 y desde Villaverde hasta los recintos feriales en todo ese tramo en sentido norte también y en la M50 Alcorcón sentido A6.
No hay incidencia de destacar en metro, pero sí en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, y en concreto en la línea C5, porque se están produciendo demoras dirección Atocha, Móstoles, El Soto, y con origen Fuenlabrada, Humanes, por problemas en la gestión de la circulación. En el resto de líneas, según nos informa Cercanías en Renfe, se está circulando sin incidencias significativas.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 5 minutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone esta mañana a protagonizar un discurso de Estado durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de la situación política en Cataluña y en plena escalada de tensión en esa comunidad. Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, hará una intervención ante los diputados centrada en lo que considera que necesita España en un momento como el actual y ante los riesgos que suponen las posiciones radicales. Noelia Antoria.
La postura oficial la fijará hoy Pedro Sánchez en el Congreso, pero la vicepresidenta Carmen Calvo ya dejaba claro ayer con un no que la respuesta al gobierno de Torra no pasa por el 155.
¿155 encima de la mesa o la ley de seguridad nacional?
El rápido no, sin más explicaciones, llegaba después de rectificar a su compañero, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ponía en cuestión la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes 21.
Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen, yo tampoco acabo de entender ningún empecinamiento.
También la ministra de Defensa, Margarita Robles, expresaba sus dudas sobre dar una nueva oportunidad a Quim Torra, al que considera incapacitado para ocupar el cargo.
Aquellas personas que yo creo que están incapacitadas para actuar como responsables políticos quieren de alguna manera atacar el marco de convivencia y quieren favorecer cualquier planteamiento violento.
Tiene que rectificar, añadía la ministra Cela, tras una jornada de contención desde Moncloa que de momento pone freno a las exigencias de la oposición para aplicar de nuevo el 155 en Cataluña.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación a los Mossos por no impedir los cortes y levantamiento de barreras de varias vías de peaje durante el pasado puente de la Constitución por parte de los denominados Comités de Defensa de la República. El fiscal entiende que la actuación de los Mossos podría dar lugar a responsabilidad, por lo que ordena la apertura de diligencias de investigación. Lupe Ortiz.
Los CDR, los Comités de Defensa de la República, estuvieron el pasado 8 de diciembre varias horas cortando autopistas en Cataluña y levantando peajes, generando un perjuicio a los usuarios de las carreteras y a las concesionarias. Los Mossos de Escuadra no intervinieron para impedirlo. Por eso la Fiscalía de Cataluña ha abierto una investigación. De confirmarse la inacción de los agentes, podría derivarse la exigencia de responsabilidades. El Ministerio Público ha solicitado al comisario jefe de la Policía Autónoma, Miquel Esquius, un informe que debe enviar en 10 días, detallando la actuación llevada a cabo durante esos cortes en las vías, un informe que debe contener quiénes eran los responsables de las operaciones, qué órdenes se dieron y qué incidentes se registraron. La actitud de los Mossos en el puente de la Constitución permitió que los CDR llevaran a cabo sus planes. Nadie se lo impidió.
Mientras tanto, el gobierno catalán insiste en apoyar la actuación de los Mossos. Desde Barcelona informa Josep Moragas.
La Fiscalía Superior de Cataluña investigará la actuación de los Mossos de Escuadra durante los cortes de autopistas de los CDRs de este sábado. Acusan a la policía autonómica de dejación de funciones. La portavoz del Govern, El Sartadi, ha cerrado filas y ha dicho que confían en los Mossos.
En Cataluña, nuestra convicción es que los Mossos de Escuadra ya garantizan la seguridad. Seguimos estando en el mismo carril, el de la democracia, el del civismo, el de la no violencia.
El Govern se defiende y dice que cuando Cataluña estaba intervenida por el 155, los CDRs también cortaron autopistas y los Mossos no hicieron nada. Con todo, el Govern también ha defendido la postura de Torra. El 21 de diciembre, el independentismo pretende bloquear Cataluña como protesta. El Ejecutivo ya tiene el ojo puesto en ese día. Si los Mossos no actúan, el Gobierno tomará el control de la seguridad en Cataluña.
Por cierto, que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente catalán, Quim Torra, por delitos de provocación, conspiración y proposición para la rebelión. Amenaza con hacerlo también contra el gobierno, dice, por su tibieza. Para la oposición habría que aplicar de nuevo el artículo 155. PP y Ciudadanos han exigido al gobierno de Pedro Sánchez que lo ponga en marcha. Podemos apuesta por el diálogo y el PSOE defiende la actuación del Ejecutivo en Cataluña. Flor Carazo.
PP y Ciudadanos consideran insuficientes las cartas y piden la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones. Dolors Montserrat, portavoz popular en el Congreso. Albert Rivera, presidente de la Formación Naranja.
Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo del artículo 155 a Torra, que es el agitador número uno de la kale borroka y de la violencia en Cataluña.
Lo que suceda en Cataluña a partir de ahora no solo tiene a Torra como responsable, tiene a Sánchez. Cuando uno preside una nación, defiende a sus ciudadanos. Y si no, se aparta y deja que gobierne otro.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, critica la actitud del PP.
Lo que nos estamos encontrando es una oposición desleal y mezquina, que lo que hace es atacar al presidente del gobierno, al partido del gobierno y, por lo tanto, al Estado cada vez que hablamos de ley y de diálogo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por una reunión entre el gobierno y la Generalitat.
Lo que más normalidad institucional daría a una situación de tensión y yo creo de, bueno, de efervescencia de las pasiones es tomar aire, respirar, pensar y, bueno, hacer una reunión entre los dos gobiernos.
Iglesias aboga por la celebración del Consejo de Ministros en diferentes ciudades.
Mientras, la justicia sigue su curso. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 18 de diciembre la vista por el denominado artículo de previo pronunciamiento de la causa contra el proceso independentista en Cataluña. Es el trámite de cuestiones previas que servirá de prólogo al juicio en sí contra 18 exdirigentes catalanes. Se pide para ellos penas de prisión por delitos de rebelión, secesión, desobediencia y malversación de fondos públicos. En Andalucía, PP y Ciudadanos avanzan a buen ritmo con sus acuerdos para el cambio de gobierno en la Junta. De momento no hay reparto de consejerías porque lo primero dicen es sentar las bases para el futuro. Informa desde Canal Sur Radio Marisa del Barrio.
Las negociaciones de la mesa técnica se dividen en tres áreas: regeneración democrática y lucha contra la corrupción, reactivación económica, incluida reforma fiscal, y servicios públicos. Juan Marín cree posible ponerse de acuerdo.
Ese gobierno de cambio tiene que venir a través de acuerdos que hemos establecido en tres líneas, fundamentalmente. Una, la programática.
Según Marín, no se habló de nombres, pero se le escaparon números en la futura composición de la mesa del Parlamento.
En función de los resultados electorales y de la sentencia del Tribunal Constitucional, el PP y Ciudadanos tendríamos 4 representantes. El reglamento de la Cámara dice que todos los grupos tendrán representación. Esa es otra cuestión diferente a que unos grupos puedan tener, ocupar una secretaría, una, en este caso una vicepresidencia, o que no estén en la mesa. Todos van a tener que estar porque hay que cumplir el reglamento.
El próximo lunes 17 se volverá a reunir la Comisión Política para analizar los acuerdos de área que se hayan alcanzado 10 días antes de la constitución del Parlamento andaluz.
El Gobierno cambia de estrategia en la gestión de las radiales intervenidas hace algo más de un año. La falta de potenciales compradores ha llevado al Ministerio de Fomento a rebajar el coste de los peajes y así también potenciar su uso. Pablo López.
Una rebaja que entrará en vigor el próximo 15 de enero de 2019 y que supondrá un descuento medio del 30%. El objetivo lo reconoce el ministro José Luis Ábalos.
De reducir el peaje en estas autopistas un 30% de media a partir del 15 de enero de 2019. De forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos. No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales.
La falta de empresas interesadas en la operación provoca esta decisión del Gobierno, que busca de esta forma despertar el interés de los conductores en circular por estas vías. En su intervención, el ministro ha vuelto a insistir en que sería razonable un peaje en las autovías del país en función de su uso, tal y como ocurre con otras infraestructuras como puertos y aeropuertos. Ábalos también anuncia de que antes de que finalice el año, su departamento lanzará un programa para potenciar el alquiler de la vivienda.
Posible atentado terrorista en Estrasburgo deja de momento 3 muertos y 12 heridos, algunos de ellos graves. Un hombre de 29 años abría fuego anoche contra los viandantes en una calle céntrica de la ciudad junto a un mercadillo navideño muy concurrido al que cada año acuden miles de turistas. Ángeles Martín.
La policía mantiene cerrado ese barrio del sur de la ciudad donde se busca a esta hora al presunto autor de los disparos, que también estaría herido. Es un hombre nacido en Estrasburgo con antecedentes policiales y fichado por la policía como sujeto radicalizado. Los disparos comenzaron cerca de las 8 de la tarde. Anoche, en el programa El Enfoque de Onda Madrid, el eurodiputado Carlos Iturgaiz nos contaba de primera mano lo vivido allí en las últimas horas.
El centro de la ciudad está completamente acordonado, donde es como una ciudad fantasmagórica, donde no anda absolutamente nadie, solo hay policía, los policías secretas y los policías uniformados y militares. La policía nos ha cogido, nos han metido en los comercios, en los restaurantes. Nos han bajado a los sótanos de esos restaurantes y luego ha vuelto la policía y nos ha sacado hacia la otra parte del canal.
Se han movilizado 350 agentes y gendarmes, 2 helicópteros, soldados a los que se han ido uniendo otros medios adicionales. Se ha reforzado el nivel de alerta antiterrorista, que ha pasado a nivel 1 de urgencia por atentado, con controles reforzando las fronteras, al tiempo que se ha activado un comité de crisis para seguir de cerca la situación.
Y un apunte más en la crónica internacional. La Unión Europea ha descartado renegociar el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya pedido más garantías sobre el pacto para aprobarlo en el Parlamento británico. Repasamos con Ángela Beato otras noticias con las que despierta este miércoles.
Huelga en Renfe para Navidad. El sindicato Comisiones Obreras ha convocado dos jornadas de huelga en Adif y Renfe para los días 21 de diciembre y 7 de enero. El motivo de la convocatoria es la continua disminución, dicen, de las plantillas de ambas empresas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabezará la candidatura de Barcelona en Comú para las elecciones municipales del 2019, después de que el otro candidato que se había presentado a las primarias de la formación, Albert Reyes, ha renunciado a continuar. La Comisión de Sanidad del Congreso ha dado luz verde al informe de la ponencia sobre la ley de muerte digna planteada por Ciudadanos. Finalmente, no establece un régimen sancionador común, sino que lo deja en manos de las comunidades autónomas. Y por último, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha alertado del peligro de la proliferación sin control del fenómeno del juego y de la publicidad de las casas de apuestas, sobre todo para los jóvenes. La institución ha abierto una actuación de oficio ante los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos es momento de centrarnos en la actualidad más cercana, la de Madrid y la Comunidad de Madrid.
Y es momento, David, de centrarnos en que por primera vez Madrid estrena escenario 2 en ese nuevo protocolo anticontaminación. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que a partir de las 6:30 de esta mañana y hasta las 10 de la noche no pueden circular por la M30 y en su interior los vehículos que no tengan pegatina medioambiental de la DGT. El resto pueden hacerlo, pero con la velocidad limitada a 70 kilómetros por hora. Además, hay que tener en cuenta que en la zona SER, zona de estacionamiento regulado, solo pueden aparcar los vehículos que cuenten con distintivo cero o eco. Elia Fernández.
Las etiquetas ambientales van a ser claves hoy. Inés Sabanés, delegada de Movilidad.
Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular ni por la M30 ni por el centro de Madrid.
A la hora de aparcar con distintivos B y C habrá que buscar un parking privado porque en zona SER solo estarán permitidos los vehículos eco y cero emisiones. Los residentes también podrán estacionar siempre que sean sus barrios.
Complicado porque tarjeta B no podemos aparcar ni nada.
La nave que tenemos nosotros, trabajamos allí, no hay mucho transporte público, así que no sé cómo lo plantaré para ir a trabajar.
Bueno, pues qué lo vamos a hacer, si es para bien de la contaminación y eso, para que se solucione.
Incumplir el protocolo se sancionará con multas de 90 euros. Antes del mediodía sabremos qué medidas se aplicarán mañana.
Sabemos que hay muchas dudas entre aquellos que en estos momentos se disponen a coger su vehículo, muchas dudas sobre ese protocolo anticontaminación y el escenario 2. Vamos a irnos en directo hasta uno de los puntos de la capital, a uno de los accesos de la M30 en Marqués de Vadillo. Continúa Fátima Sotorrío. Fátima, cuéntanos.
Buenos días. Bueno, pues estamos ya en plena hora punta. Hay muchísima densidad ya circulatoria de vehículos y sí, los hemos visto pasar en esta glorieta de Marqués de Vadillo a esos coches con matrículas antiguas y sin el distintivo ambiental. Conductores que hoy se la juegan a pesar de que saben que les puede caer una multa porque tienen prohibida la circulación en Madrid. 90 euros menos en los bolsillos porque hoy policías y agentes de movilidad van a pasar a todos, van a parar a todos aquellos a los que intercepten y serán bastante. Entra en vigor esa activación del escenario 2 del protocolo con medidas más restrictivas. Se intenta con ello evitar que los coches más contaminantes, los que contaminan más, salgan hoy a la calle. Necesarios para algunos conductores, a la par que urgente para atajar esa contaminación que respiramos a diario aquí en Madrid.
¿Si va a funcionar el protocolo? Seguro que sí. Lógicamente va a haber menos coches y habrá menos contaminación. Es mi opinión, vamos. Hombre, al haber menos coches se circulará mejor, pero nada más.
Pues me enteré ayer por la radio de que entraba el escenario nuevo y bueno, yo creo que va a funcionar. Aunque también nos tiene que acompañar un poquito el tiempo. Debe llover ya, pero
se colocan sobre todo en sitios de mucha afluencia de coches, sí, sobre todo céntrico. Y van parando, yo creo que se van fijando en los distintivos, si lleva o no, y en las matrículas, claro.
Hombre, debería de funcionar si se quitan los coches, pero entre lo de los repartos, el autobús, el camión, el que puede entrar para el parking, el que puede entrar para no sé qué, esto tampoco ha cambiado mucho. Hasta que no multen aquí ya no aprendemos.
Nos tenemos que adaptar porque si realmente los niveles de monóxido de carbono y la contaminación, pues al final es perjudicial para todos. Lo veo una medida sensata y lógica.
Bueno, pues nosotros no nos cansamos de recordarlo. Recuerden que hasta las 10 de la noche está prohibido circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos. Está prohibido estacionar en la zona SER, salvo vehículo seco. Y, por supuesto, si tienen un coche diésel anterior a 2006 o uno gasolina anterior al 2000, hoy déjenlo en casa. La excepción, aquellas personas con movilidad reducida o los transportistas. Así que hoy, si pueden, mejor, transporte público.
Gracias, Fátima. El consistorio insiste en esa recomendación que también le hacemos, intentar coger hoy, si podemos, los autobuses de la MT o, si no, también la red de Metro de Madrid.
Sí, bueno, en cuanto a los autobuses, la empresa municipal de transportes va a reforzar hoy 79 líneas de autobús por la activación de ese escenario 2 del protocolo anticontaminación. Un refuerzo que se va a llevar a cabo fundamentalmente en esas líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la Almendra Central. Y precisamente en un día como hoy, en el que el transporte público es imprescindible, pues hay huelga de metro. Enseguida se lo contamos, pero antes vamos con ese balance de Madrid Central que ha hecho el Ayuntamiento. 10 días lleva en vigor Madrid Central. Se resume en un descenso del 30% del tráfico en Gran Vía y de un aumento de 10.000 viajeros en los autobuses de la MT. Mar García.
Sin efecto frontera, 10.000 viajes de MT diarios más, un 30% menos de coches en Gran Vía. El descenso ha sido del 8% en San Bernardo, del 10% en la calle Toledo. Madrid Central, para la delegada Inés Abanés, positivo.
Más uso del transporte público, mayor fluidez de tráfico y no efecto frontera son lo que nos hacen, lo que nos plantean una valoración positiva en el tiempo de funcionamiento de Madrid Central.
Hay más, se han vendido la mitad de tickets del SER y un 80% menos para automóviles sin etiqueta. Fuera del perímetro crece el uso del aparcamiento regulado hasta un 6%. La conclusión es del concejal de centro, de Jorge García Castaño.
Es que el aparcamiento ahora mismo ya es para residentes y que la gente está entendiendo perfectamente que al centro, por motivos de ocio, pues no tiene ningún sentido ir en coche.
160.000 peatones pasan cada día por Gran Vía, ha aumentado Bicimat un 20%. Es el balance del gobierno para Madrid Central.
Y el último apunte de la crónica de sucesos nos deja el apuñalamiento de un joven de origen ecuatoriano de 19 años en Usera. Al parecer ha resultado herido en el transcurso de una reyerta en la avenida de Los Poblados. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil al lugar, el herido, un joven de 19 años, presentaba una herida por arma blanca en el abdomen. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con preaviso hospitalario y con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
La policía se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta, David, que esta reyerta puede estar relacionada con peleas entre bandas latinas.
A las 7:23, repasamos los titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula: stop a 3 de cada 10 vehículos, activado el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación. Los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, los diésel anteriores a 2006 y las motos de antes de 2003 no tienen etiqueta de la DGT y no pueden circular hoy por el interior de la M30 ni por esa vía de circunvalación. Balance de Madrid Central: menos tráfico, más contaminación, se pregunta. Metro no tendrá hasta mayo o junio más maquinistas. ABC titula: los vehículos sin etiquetas no podrán circular hoy por la M30 y su interior. Guerra de cifras entre Ayuntamiento y Comunidad por Madrid Central. Denuncian a Carmena por uso partidista al nombrar una APP. Boicotean una mesa de Vox en Moratalaz al grito de fascistas. La Razón titula: castigado sin circular por no tener etiqueta. Un 86% de rechazo desinfla los éxitos de movilidad de Madrid Central, lo que Carmena tapará hoy en la Comisión de Cultura. Frente Municipal contra el abandono de animales. El País titula: gana el autobús, pierde el coche. Los primeros datos de Madrid Central muestran un descenso del tráfico que llega al 30% en la Gran Vía y un aumento del 20% en la frecuencia de autobuses. El protocolo anticontaminación limita la circulación en el interior de la M30. La región invierte 150 euros al día en asistir a cada menor extranjero. Y en madriddiario.com, un 35% de los vehículos de la región no podrá circular hoy por la M30 ni en el centro. La comunidad intenta aplacar la huelga y anuncia que los 100 nuevos maquinistas de metro se incorporarán en verano.
Agenda cultural con María José Francisco.
6 mundos en miniatura gracias a las piezas de Lego que estos días podemos ver en el Palacio de Gaviria. Diseñadores gráficos y arquitectos con herramientas digitales y modelos virtuales dando vida a escenarios como la Segunda Guerra Mundial, los foros imperiales, un pueblo invernal o un castillo inspirado en Juego de Tronos, que por cierto miraremos con lupa porque llevan sorpresa incluida. Jesús Rodríguez, director del Palacio de Gaviria.
En una de ellas hay una nave de Star Wars dentro de un paisaje invernal que la está arrastrando una grúa y que hay que localizarla. En la gran ciudad hay el coche de los cazafantasmas que también es bonito localizar, es muy interesante.
17 años de la declaración del Real Sitio y Villa de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para conmemorarlo, una visita guiada este viernes por sus paisajes y monumentos más representativos. Las inscripciones ya se pueden realizar a través de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. Elena Lara, concejal delegada de Turismo.
Que saliendo de la Puerta de Damas explicará el Palacio Real y pasará por los jardines de la isla, el parterre y el Jardín del Príncipe, terminando por una visita al casco histórico.
Piedras preciosas, rocas y minerales en Expogema durante el fin de semana en el Museo Histórico Minero en Río Rosas, con talleres y actividades gratuitas que incluyen visitas guiadas cada 45 minutos y bajada a la mina. Y como cada Navidad tenemos una cita con el Festival Los Grandes del Gospel esta noche con la actuación de All for Gospel, una vez más en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Así hemos llegado a las 7 y 27 minutos de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues en las carreteras madrileñas hasta ahora destaca la intensidad ya en todos los accesos. Además, M40 muy congestionada hoy desde Villaverde hasta los recintos feriales en sentido A1, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo y Mirasierra en sentido A1 y también en la M50, en los tramos habituales también mucha congestión en Alcorcón, Boadilla, sentido norte, Majadahonda en sentido sur, en Fuenlabrada hacia la A42, Rivas A2 y para Cuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes en sentido 1. Además, mucha precaución por los bancos de niebla intensos.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar niebla, por lo tanto, mucha precaución a todas aquellas personas que a esta hora vayan con su vehículo privado y también indicar que se mantienen los niveles altos de contaminación, que estamos en escenario 2 y que también hay controles para los vehículos que no puedan acceder a la Almendra Central en distintas zonas de la ciudad. Por lo tanto, es muy conveniente que utilicen el transporte público. A esta hora el tráfico ya se reparte con lentitud, sobre todo en accesos desde el sur y también en los movimientos de entrada por la Avenida de América y la zona de Conde de Casal.
Si optan por la red de cercanías, hay que destacar una incidencia, Carlos Ibáñez.
Sí, que está afectando a la línea C5. Se están produciendo demoras dirección Atocha, Móstoles, El Soto y con origen Fuenlabrada, Humanes por problemas en la gestión de circulación. Según nos cuenta Cercanías Madrid, en el resto de líneas se está circulando sin incidencia significativa.
Y recuerden que hasta las 9 de la mañana se está desarrollando la tercera jornada de huelga en Metro de Madrid convocada por el Sindicato de Maquinistas. Afecta a las líneas 6 y 10. Desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad de este miércoles 12 de diciembre que amanece en Madrid con el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Eso supone, además de la limitación a 70 kilómetros hora en M30 y accesos, que los vehículos sin etiqueta ambiental no pueden circular por la Almendra Central ni tampoco por la M30. Además, estamos muy pendientes de cualquier novedad que podamos contarles sobre el tiroteo de anoche en Estrasburgo. 3 personas han muerto y 12 están heridas. El sospechoso está identificado, tiene 29 años y está fichado por su peligrosidad, pero aún no ha sido detenido. Aquí en casa la actualidad bascula entre la delicada situación en Cataluña a pocos días de ese Consejo de Ministros en Barcelona y los primeros pasos para formar un nuevo gobierno en Andalucía. Además de todo esto, hoy será noticia otros asuntos, nos los avanza Ángela Beato.
Es miércoles, eso quiere decir que hay sesión de control en el Congreso. Antes el presidente comparece ante el Pleno, donde va a hablar de la situación en Cataluña y del Brexit. Otro presidente, el catalán, Quim Torra, se somete a las preguntas de control de la oposición en el Parlamento de Cataluña. En el Senado se vota la reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia machista, que se propone mejorar la respuesta de los tribunales ante los casos de maltrato. En el País Vasco peligra el proyecto de presupuestos y el Ejecutivo de Urkullu no cierra un acuerdo con EH Bildu antes de la medianoche, lo retirará. Este miércoles el diario El Mundo entrega sus premios internacionales, un acto al que asistirá la flor y nata de la política de este país, 4 ministros y líderes de PP y Ciudadanos. De tribunales, hoy declara como investigado en la operación Kitchen el chofer de Luis Bárcenas y en el juicio de los ERE de Andalucía, la defensa de José Antonio Griñán continúa exponiendo su informe final. Además, la Guardia Civil va a dar los detalles de uno de los mayores golpes contra el tráfico de armas en nuestro país que ha permitido intervenir más de 300 armas ilegales. En pocas horas, la Academia de Cine va a desvelar la lista de nominados a la 33ª edición de los premios Goya. Paco León y Rosy de Palma serán quienes lean los nombres de los finalistas. En el Bernabéu esta tarde, el Real Madrid recibe al CSKA de Moscú. Se espera que le acompañen unos 1.600 aficionados rusos, casi el mismo número de efectivos que forman el dispositivo de seguridad para este partido de Champions. Mucho menos despliegue se va a necesitar en el Within Center, donde Serrat celebra los 50 años de Mediterráneo con un concierto esta noche. Mientras los futboleros ven al Madrid y los fans aplauden a Serrat, El Ayuntamiento de la capital tiene previsto realizar un recuento nocturno de personas sin hogar, con ayuda de voluntarios que recorrerán las calles donde suelen dormir estas personas sin techo. Y recuerden, de nuevo, estamos en el escenario 2 de protocolo anticontaminación, así que si su vehículo no tiene etiqueta medioambiental, olvídense de circular por el centro de Madrid o por la M30.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 7 y 35 conocemos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada de miércoles, pocos cambios. Estamos todavía a la espera de que llegue un frente. Será mañana, mañana sí, más viento, más lluvia, pero hoy en principio simplemente vamos a tener nubosidad. Nubosidad sin actividad. No tendremos precipitaciones. Van a ser más protagonistas esas nubes de cara a la tarde. Esperamos ese ambiente de cielo pues más plomizo, más gris. Ahora en el arranque del día, en algunos puntos, de forma puntual, pues algunas brumas, algunas nieblas, sobre todo hacia el sureste de la comunidad. Pero después, lo dicho, hoy nubes que irán ganando terreno, ganando protagonismo, pero que no nos dejarán lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, ayer ya descendió el termómetro respecto a los registros de días anteriores. Bueno, pues hoy también podemos perder algún grado. Vamos a estar en general superando ligeramente los 10 grados. Mañana descenderá un poco más el termómetro y, lo dicho, ya mañana sí, con el paraguas en la mano.
A la espera de esa lluvia que llegará mañana, es momento ya del comentario de Félix Madero en el enfoque El Primero de la Mañana.
La bronca ayer en la reunión del grupo parlamentario del PSOE a propósito de los resultados de Andalucía y la deriva de Cataluña con la participación de Pedro Sánchez y su partido era algo que iba a llegar, pero lo hace tarde cuando el sentimiento de colaboración de los socialistas con los de Puigdemont y Junqueras ya ha calado en la población. A pesar de que quisieron darle a la reunión un tono navideño y distendido, era evidente que una parte del PSOE iba a pedir responsabilidades y explicaciones por una estrategia que fallaba desde el principio. Lo extraño es que se den cuenta ahora y no entonces. Los resultados en Andalucía han metido el miedo en el cuerpo a los socialistas y sobre todo a los llamados varones y sobre todo a aquellos que están gobernando y tendrán que pedir el voto sobre el recuerdo del apoyo que los independentistas dieron a Sánchez y la forma en que Sánchez lo aceptó. Lo tendrán difícil. Cuando una idea se instala en la población es muy difícil luchar contra ella. Lo saben incluso aquellos que tienen la etiqueta de sanchistas y saben que lo de Andalucía volverá en forma de réplica en toda España. En fin, es lo que suele ocurrir cuando se juega con fuego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 y 38 minutos de la mañana, lo que hacemos en Buenos Días Madrid es darnos un paseo por el mundo. Onda Madrid por el mundo. En Bruselas se encuentra Concha Lozano. Concha, buenos días.
Buenos días. La primera ministra británica continúa su gira por la Unión Europea. Ayer visitó Holanda y a la canciller alemana Angela Merkel y se reunió con el presidente de la Comisión Europea aquí en Bruselas. Jean-Claude Juncker reiteró que no hay posibilidad de renegociar el acuerdo pactado el pasado 25 de noviembre. Tanto desde el Consejo como desde la Comisión recuerdan que es el mejor acuerdo posible, que no hay margen de maniobra y que como mucho se podrían hacer aclaraciones para intentar ayudar a la primera ministra británica a aprobarlo en su país. Pasado mañana, el presidente del Consejo ha convocado una reunión dedicada al Brexit en el marco de la Cumbre Europea. El tiempo se agota y tanto Donald Tusk como los líderes europeos contemplan debatir la preparación de un escenario sin acuerdo para el 29 de marzo, la fecha, recordemos, en la que oficialmente el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea.
Conectamos también con Estados Unidos. En Washington se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Donald Trump amenaza con construir el muro en la frontera con México sin la autorización del Congreso. El presidente dice ahora que financiará la construcción de su gran promesa de campaña con el presupuesto de defensa. Eso si en el ente legislativo no consigue los votos necesarios para incluir en los presupuestos generales los 5.000 millones de dólares que pide para alzar el muro. Y esta no parece una opción viable. En un encuentro este martes en la Casa Blanca con los dos líderes demócratas del Congreso, no no se alcanzó ningún acuerdo. Más bien lo contrario, en una inusual disputa pública ante los medios, el mandatario aseguró que conseguirá su muro de una manera o de otra ante la negativa de la oposición. Y fue más allá. Dijo que se enorgullecería de llevar al gobierno a un cierre parcial si es por la seguridad del país. Y es que esa es su arma de presión. El plazo para aprobar los presupuestos generales es el 21 de diciembre. Si el Congreso no alcanza un consenso para esa fecha o si el presidente no aprueba el resultado, abocarán al país a un cierre gubernamental. Es decir, la mayoría de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, algo que afectará notablemente a la economía del país. Lo que está claro es que Trump descarta ya que México financie el muro, como aseguró en un inicio, y serán los estadounidenses quienes lo paguen de sus bolsillos si se acaba construyendo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 20 de la mañana queremos saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído para todos ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, la situación en Cataluña es portada de todos los periódicos.
Sí, un día más. El Mundo titula: el fiasco del plan de Sánchez en Cataluña enciende al PSOE. Tres sumarios. El presidente aragonés exige al gobierno elevar la presencia del Estado en Cataluña y tacha a Torra de fascistoide. La ministra Margarita Robles dice que el líder catalán es un insensato que está incapacitado para el cargo. Soraya Rodríguez atribuye el descalabro andaluz a la moción de censura apoyada por los independentistas. Otro titular en la portada del Mundo: la Casa Real traslada a Barcelona la entrega de los Princesa de Girona. La Razón titula: Sánchez agitará el Brexit para cerrar la vía a un referéndum. Pleno sobre Cataluña en el Congreso tras la advertencia a Torra. El presidente marcará las líneas rojas, pero dejará abierto el diálogo. Se espera una posición equidistante entre PP y Ciudadanos y los soberanistas. Bronca entre los diputados socialistas por la posición ante Cataluña y el batacazo andaluz.
¿Cómo tratan, Javier, el tema El País y ABC?
El País titula: el Govern rectifica y afirma que los Mossos garantizarán la seguridad. Artadi ya no califica de provocación la celebración de un Consejo de Ministros el próximo día 21 en Barcelona. Voces críticas en el PSOE por la gestión de la crisis catalana. ABC titula: Sánchez titubea ante el caos de seguridad en Cataluña. El gobierno sigue amagando con el 155 pese a la tensión social, las amenazas de Torra y la crisis entre el Govern y los Mossos. Un reportaje sobre Vía Eslovena en la agonía yugoslava.
Las portadas traen también otros temas que podemos destacar.
Seguimos en ABC, en la página 2, titular: España alcanza la cifra más baja de nacimientos desde que hay registros. Un tirador siembra el caos en Estrasburgo y deja al menos 3 muertos y 12 heridos. Rusia planta cara a Estados Unidos con el envío a Venezuela de 2 bombarderos nucleares. Los vehículos sin etiqueta de la DGT no pueden circular por la M30 y su interior. En El País, un tiroteo en el centro de Estrasburgo desata la alarma terrorista en Francia. Europa frena a May en su intento de lograr un pacto más favorable. España registra más muertes y menos nacimientos que nunca desde 1941. Fomento eleva la inversión en los puentes y usará drones para vigilarlos. En La Razón, PP y Ciudadanos quieren presentar al nuevo gobierno andaluz en 15 días. Terror en el centro de Estrasburgo. Prohibido circular por la M30 y la Almenda Central sin etiquetas. Y El Mundo titula: alerta terrorista tras un tiroteo con 3 muertos en Estrasburgo. Interior dice al juez que el gobierno del PP espió a Bárcenas con fondos reservados. La natalidad en España desciende al nivel más bajo desde los años del hambre. Un juez incauta los móviles a 2 periodistas de Baleares para investigar una información.
Al margen de los periódicos de papel, ¿qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial. Artadi y Esquerra Republicana desautorizan a Torra y dan un golpe de timón tras la crisis del puente. El presidente arrinconado en el Consell. El Independiente. Relato en primera persona desde Estrasburgo. Policía. No, es una persona con una pistola. El Español. Torra entrega a la CUP un registro de fascistas que se significan contra el procés. OK Diario. Policías honrados se opusieron a robar el atestado del secuestro de Bárcenas en comisaría, como les exigió Interior. El Diario.es, el caso Villarejo da un vuelco con la renuncia del juez de Gea en pleno choque con anticorrupción. Voz Populi, PP y Ciudadanos rompen con Sánchez y piden elecciones contra la crisis catalana. La Información.com, el gobierno certifica ante Bruselas el cerrojazo de las centrales nucleares entre 2023 y 2028.
Todos estos titulares tienen también un respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Políticas por la Vida Humana, y dice: España está perdiendo su capacidad de regeneración demográfica. Una sociedad moderna, industrial y formada como la española no puede poner tantas trabas a la vida. El otro editorial se titula Sánchez se envolverá ahora en la bandera. En El Mundo, el editorial se titula Ante el chantaje no cabe retirarse. Escribe el editorial: el Estado debe hacerse presente en Cataluña pese a los violentos. Pedro Sánchez no solo está causando un grave daño a la democracia negociando con quienes quieren romper unilateralmente el Estado de Derecho, sino que ha abierto también grietas de consecuencias inciertas en su propio partido. El otro editorial se titula Cura de humildad para el liderazgo de Macron. En La Razón, el editorial se titula La despoblación, un problema real, y dice: con la misma constancia con que se deteriora la pirámide poblacional, los demógrafos, sociólogos y representantes de asociaciones de familia vienen reclamando medidas a largo plazo. En El País, el editorial se titula Macron cede, y dice: el presidente francés anuncia tarde un giro social con consecuencias en la Unión Europea. Macron no ha sabido sortear el doble reto de mostrarse sólido en la defensa de un programa legítimamente escogido en las urnas y a la vez sensible a problemas sociales que debe canalizar. El otro editorial del País se titula Un plan limitado sobre el empleo juvenil.
Javier, ¿qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, El Horizonte, Ramón Pérez Maura se titula hoy La perfecta pinza antidemocrática, y dice: el juego de la izquierda mediática es engordar a Vox para luego decir que un gobierno con su respaldo sería ilegítimo. Las postales de José María Carrascal, tituladas hoy Mini 155, dicen: Pedro Sánchez iba a llegar a Barcelona cargado de regalos como un rey mago. Sánchez no ha cumplido ni una sola de sus promesas y todas sus triquiñuelas han acabado en fiascos. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, titulada El síndrome esloveno de Quintorra. Escribe: la apelación a la guerra que ha hecho el presidente de la Generalitat apostando por la vía eslovena representa un chantaje al Estado de Derecho y demuestra el desprecio de los independentistas por la democracia. En El Confidencial, Carlos Sánchez titula su artículo Macron se convierte en el mejor aliado de Sánchez, y dice: paradojas de la política. Las concesiones de Macron a los chalecos amarillos quitan argumentos a Bruselas para pedir nuevos ajustes fiscales a España e Italia.
Javier, acabamos, si te parece, con los titulares económicos de la prensa Salmón.
En Expansión, Unicaja y Liberbank exploran su fusión. 5 días, Mercadona sube los sueldos y amplía los permisos a sus 84.000 empleados. En El Economista, Fomento baja los peajes de las radiales y acelera las licitaciones. Capitalmadrid.com, los productores de gas se sienten discriminados frente a las poderosas energías verdes. Diarioabierto.es, la protesta de los chalecos amarillos arma a sindicatos y gobierno en España.
Nos vamos ya hasta Barcelona. Allí se encuentra nuestro compañero Rafa de Ribot. Rafa, buenos días.
Buenos días, David.
Comenzamos con la respuesta del gobierno catalán.
Pues sí, en la prensa destaca que el consejero de Interior de la Generalitat ha respondido a la carta del ministro Marlaska sobre la inacción de los Mossos, que recordemos, investiga la Fiscalía, que la policía actuó el domingo ante las protestas en los peajes exactamente igual, de la misma manera que se hizo en las protestas que se produjeron en noviembre del año pasado, mientras el cuerpo estaba bajo el mando de su ministerio a causa de la aplicación del artículo 155.
También es protagonista de la actualidad La soledad de Quintorra.
Efectivamente, así describe la situación, Digital Nación Digital, la situación del presidente de la Generalitat, la repasa en un informe en la que se enumera las ocasiones en que ha sido rectificado, por tanto descalificado, por los miembros de su ejecutivo, y en la que también se cita a fuentes próximas a Torra para destacar que está ya cansado. Diversas columnas de opinión hoy son protagonistas con la figura de Torra. Toni Puigvert en La Vanguardia, por ejemplo, afirma que el presidente de la Generalitat ha acabado con lo que no consiguieron terminar los enemigos de Cataluña.
Montilla con los presos.
Ahora se ha sabido que hace poco más de una semana el expresidente de la Generalitat y actual senador del PSOE fue a ver a los políticos independentistas que están en prisión provisional, como han hecho ya, David, algunos destacados líderes socialistas catalanes, entre ellos, por ejemplo, el cabeza de lista en el Ayuntamiento de Barcelona.
los premios Princesa de Gerona cambian de lugar, se van a Barcelona.
Lo destaca toda la prensa, esta decisión del patronato de la Fundación Princesa de Gerona, que ha decidido trasladar el acto de entrega de premios anual a Barcelona, coincidiendo, y eso es el motivo alegado, con su 10º aniversario. Hay que recordar que el año pasado, sin embargo, se tuvo que hacer en un recinto privado, ya que el Ayuntamiento de Gerona había declarado non grato al rey Felipe VI y había renunciado a participar en cualquier acto organizado por la Casa del Rey.
Y acabamos hablando de un pesebre polémico.
El pesebre que está en el centro de la ciudad, que pone el Ayuntamiento de Barcelona cada año en la Plaza de San Jaime. Pues bien, el pesebre no tiene ni nacimiento, ni figura, ninguno de los elementos tradicionales reconocibles. Es una mesa que parece servida para una cena o comida de Navidad, que el artista encargado defiende como una interpretación propia de las fiestas. Los grupos de la oposición han levantado la voz y han dicho que se retire inmediatamente y que se ponga un pesebre que la gente pueda reconocer como tal.
Rafa, nos emplazamos hasta las 8:30. Nos escuchamos de nuevo a esa hora ya en el tiempo de tertulia.
Hasta luego.
Diez minutos quedan para las 8, momento del comentario de Javi Gómez.
David, la vida es cada vez más compleja. Ayer supimos que dentro de una semana el Ayuntamiento de Madrid instalará papeleras inteligentes. No tengo yo nada contra la brillantez ajena, pero igual podríamos dejar ya de otorgar capacidades humanas a los objetos inanimados. A mí me satura un poco. He oído hablar de papeleras inteligentes, de inodoros inteligentes, de aspiradoras inteligentes. ¡Basta, piedad, por favor! Lo que pasa es que el mundo me está dejando solo. He ido de listillo a mirar el significado en el diccionario y hasta la norma me abandona. Ya se considera que un artefacto puede ser inteligente. Yo recuerdo las papeleras de rejilla verde del Parque de Pintor Rosales, a donde iba a jugar de pequeño. Y no serían muy avispadas, pero servían para el uso primordial de una papelera: almacenar desperdicios de gente, más o menos inteligente, pero seguro cívica, que los echaba dentro. Luego llegaba el operario, más o menos inteligente, y las vaciaba, y así sucesivamente. Dicen que la papelera compacta la basura, que funciona con energía solar, y juro que me parece maravilloso. Mi voto por las papeleras eficaces, por las ecológicas, por las autónomas, o lo que quieran, pero no inteligentes. Dejen a las papeleras tranquilas.
Bueno, cuando éramos pequeños poníamos dos papeleras y ya teníamos casi una portería para jugar al fútbol. Vamos con el deporte. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, David. Pues tenemos que hablar del Atlético de Madrid, que cerraba su participación anoche en la fase de grupos de la Liga de Campeones y lo hacía con un empate a cero ante el Brujas, a priori uno de los rivales más flojos de su grupo. Un resultado que, sumado a la victoria del Dortmund 0-2 en Mónaco, hace que los rojiblancos finalmente pasen a octavos de final como segundos. No fue un buen partido del Atlético de Madrid, que estuvo bien en defensa, con su portero Black salvando algún gol del equipo belga, pero fueron muy desacertados, sobre todo en el ataque, y les faltó contundencia. A pesar de ello, Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, se mostraba satisfecho.
Bueno, la sensación es muy buena, porque la verdad hemos pasado el turno, llegamos a octavo, que era lo que necesitaba el club, y bueno, ahora seguir intentando mejorar. Creo que hoy se hizo un partido siempre buscando ganarlo. Me voy con la tranquilidad de que los chicos dieron todo, no pudimos ganarlo, y bueno, tendremos que esperar a ver quién nos toca.
Ser segundo supone tener que medirse a equipos como el PSG, la Juve, el Bayern de Múnich, el City o el Oporto. De momento son los clasificados como primeros y además tener que jugar el partido de vuelta de los octavos de final lejos de Madrid, lejos del Metropolitano. Rodri dice que no estaba en sus planes, en los planes del equipo, acabar como segundos.
Está claro que queríamos quedar primeros y que quedar segundos no está en nuestros planes, y hoy veníamos a ganar. Bueno, aquí se ha sumado un poco todo, ¿no? Ellos hemos fallado mucho y luego la segunda parte ellos se han venido atrás. Eso sumado, creo, con que el terreno de juego no estaba muy allá, nos ha costado bastante porque encima era pequeño, encontrar los espacios, pero bueno, no se excusa. Hemos tenido bastantes ocasiones, sobre todo la primera parte, no las hemos materializado y bueno, por ahí pues no, tenemos que mejorar.
No fue un día para los aficionados rojiblancos, que además de este empate a cero conocieron que tiene el equipo una nueva lesión, un nuevo lesionado, en este caso Jiménez, con una rotura en el gemelo que se produjo además en el entrenamiento previo al choque. El lunes estará 2 semanas de baja, es decir, que ya prácticamente no jugará hasta el próximo año. El Barcelona jugaba ayer también y empataba 1 contra el Tottenham en el Camp Nou. El discutido Dembélé, por su indisciplina y llegar tarde a los entrenamientos, no solo fue titular, sino que marcó un golazo para abrir el marcador. Ernesto Valverde, su entrenador, se refirió a esa acción de genialidad.
Sí, ha sido un golazo, con espacio, con sangre fría, y un golazo.
¿Vas a separar, o se puede entender que se separe lo deportivo de lo extradeportivo, que ahí, si piensas en alguna medida, no sea castigándolo en el terreno de juego?
Bueno, mira, somos un equipo, nos movemos siempre todos en los mismos códigos y lo que queremos es que el equipo gane para que el club esté lo más arriba posible. Y las cuestiones internas, ya lo dije el otro día, pues se resolverán internamente.
Pues esas cuestiones internas van a suponer que el club va a imponer al jugador una multa económica de entre 100.000 y 200.000 euros por llegar tarde al entrenamiento. Y en este mismo grupo, el Barcelona pasó a octavos como primero, el Tottenham como segundo, y quedó eliminado el Inter de Milán, que empataba en casa ante el PSV, el Inter que tendrá que jugar la Europa League. En el grupo de la muerte, ayer mucha emoción, el PSG ganaba 1-4 al Estrella Roja, marcaron el tridente Neymar, Cavani y Mbappé, y el Liverpool ganó 1-0 por la mínima al Nápoles con gol de Salah. De esta forma, primero queda el PSG, segundo el Liverpool, queda fuera de la Europa League y queda fuera de la Champions y jugará la Europa League el Nápoles de Carlo Ancelotti. También clasificado ayer el Oporto de Iker Casillas, ya lo era como primero, además ayer lo confirmó, y Schalke como segundo. Hoy es turno para el Real Madrid, que cierra su participación en esta fase de grupos recibiendo al CSKA en el Bernabéu a las 7:05 de la tarde, con el morbo de ver a los menos habituales y el objetivo de vengar la derrota cosechada en Moscú hace unas semanas, donde cayó el equipo del Real Madrid por 1-0. El conjunto ruso, por su parte, va a pelear por conseguir la tercera plaza que da acceso a la Europa League y con la que compite por el Victoria Pilsen, que se va a medir a la Roma, ya clasificado como segundo. El Madrid cuenta con las bajas de Nacho, Casemiro, Reguilón y Marcelo. Solari mantiene las dudas de Kroos y Marcelo, a los que no parece que vaya a forzar para esta ocasión. Y en la previa, el entrenador contestó a Cristiano Ronaldo, que hacía unas declaraciones en las que manifestaba que en la Juve, su actual equipo, ha encontrado el mejor grupo en su carrera deportiva por encima del Real Madrid, porque todos son una gran familia llena de humildad.
La humildad es la virtud de los grandes, y el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde, y lo ha demostrado en todos los valores, es grande en todos los valores del deporte, por eso ha ganado tantas cosas. Y con respecto a Cristiano es nuestro para siempre, es parte de nuestra historia, es historia viva del Real Madrid, y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos, pertenecen a su intimidad.
Cuestionado también por la falta de intensidad en algunos partidos que muestra el equipo de Liga, sobre todo como el otro día en Huesca, Solari asume como reto tener que motivar a sus jugadores para tenerlos enchufados en todas las competiciones.
Intentamos dar todo en todos los partidos, son muchos partidos. Es difícil conseguir el mismo nivel de energía en cada partido, es para lo que trabajan todos los entrenadores, ¿no? de los clubes grandes. Pero ese es el desafío, ¿no? Y esa es la parte bonita de conseguir estar óptimos a nivel mental, a nivel físico y a nivel de concentración para enfrentar cada partido.
Desde las 6:30 lo contaremos en Onda Madrid, este Real Madrid CSKA de Moscú, y juega también el Valencia, ya eliminado sin opciones, recibe la visita del Manchester, que sí se la juega, el ser primero de grupo junto con la Juve, que va a jugar su partido en Suiza ante el Young Boys. Y por último, recordar, en baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada juega hoy en la Liga de Campeones de la FIBA, recibe la visita del Brose alemán y podrán seguir el partido en la otra de Telemadrid a partir de las 8:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este miércoles 12 de diciembre, un día que, según nos cuentan los del tiempo, se presenta soleado y en el que alcanzaremos los 12 grados en las horas centrales del día. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, 2 en la capital y tan solo 1 en la zona sur. También la niebla es protagonista a esta hora, así que mucha precaución si van conduciendo. Mañana por fin la lluvia vuelve a la Comunidad de Madrid, lo que sin duda ayudará a que desaparezca la boina de contaminación que tenemos sobre la capital y que respiramos. Una situación que ha obligado al Ayuntamiento a activar a las 6 de la mañana el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación, que es más restrictivo que el anterior. Supone que, además de la limitación de velocidad a 70 km hora en la M30 y vías de acceso, se limita el aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean cero o eco. Y atención, no se permite circular a los coches que no tengan la pegatina medioambiental ni por la Almendra Central ni tampoco por la M30. En uno de los puntos de acceso a la M30, en Marqués de Vadillos, se encuentra desde primera hora de la mañana preguntando a los madrileños, muchos de ellos no sabían ni tan siquiera que se había activado este nuevo protocolo. Fátima Sotorrío. Fátima, ¿cuál es la situación a esta hora?
Buenos días. Bueno, pues ahora mismo tenemos plena hora punta, mucha circulación en esta glorieta de Marqués de Vadillo. Los vemos circular y dirigirse hacia la M30, la mayoría de los coches, y hemos encontrado opiniones enfrentadas a favor y en contra de este nuevo escenario 2 del protocolo anticontaminación. Recuerden, es bastante más restrictivo porque se intenta que los coches más antiguos no salgan a circular hoy por las calles de Madrid.
Me parece muy bien. Madrid tiene una población de coches extras y Madrid ya no puede dar más de sí. Encima, ahora mismo, el tema de las calefacciones, con lo cual aumenta más.
No me parece bien, pues porque hay mucha gente que no tiene coches nuevos y que necesita salir a trabajar y a otra serie de cosas, aunque esté el transporte público.
Bueno, aún así, los hemos encontrado hoy todavía muy despistados. Hemos visto a conductores en coches viejos sin distintivo a la vista y también vehículos nuevos que no contaban con él porque el propietario no sabía que las restricciones se iban a poner en marcha hoy. Conductores que, claro, hoy se están jugando una multa de 90 euros.
Va sin distintivo ambiental, ¿sabes que hoy te juegas la multa?
Pero por ir por la M30 no puedo poner...
Lo sabías, no lo sabías.
No, pensaba que no era obligatorio hasta abril, digamos.
Va sin distintivo ambiental.
No voy al centro ni nada.
Da igual, no puedes circular por Madrid ni por la M30. ¿Lo sabías?
Y, bueno, es una furgoneta de renting. Entonces, bueno, supongo que además es de la empresa, yo no tenía ni idea, vamos.
Estas restricciones no se han hecho al azar. El ayuntamiento quiere rebajar esos niveles de dióxido de nitrógeno que ayer superaron los 200 microgramos por metro cúbico en varias estaciones de medición en la ciudad de Madrid. Por tanto, estas restricciones quedan de esta manera. La circulación en M30 y en accesos no puede superar esos 70 kilómetros por hora. Tampoco se puede aparcar en la zona SER. Y lo más importante, esos vehículos diésel anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000, hoy en casa porque tienen prioridad.
prohibida la circulación. Las excepciones: vehículos con personas de movilidad reducida, transportistas en horario laboral o vehículos especiales que tengan, por ejemplo, las grúas o los servicios funerarios. A mediodía el ayuntamiento dará a conocer si estas medidas, las de hoy, se mantienen mañana, aflojan o si por el contrario se endurecen un poquito más, pero hoy si pueden, recomendación, mejor usen el transporte público.
Onda Madrid cumpliendo con su misión de servicio público, informándoles desde la calle, desde el centro de la noticia, de lo que está pasando en esta mañana en la capital. El ayuntamiento, a la vez que ha activado el escenario 2, ha reforzado el servicio de autobuses de la MT. En metro, en cambio, no ha habido refuerzo porque, además, a esta hora y hasta las 9 se desarrolla la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas en las líneas 6 y 10. La crónica política viene marcada este miércoles por el pleno que se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana en el Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a exponer los planes del Ejecutivo para Cataluña. Todo ello después de que el Gobierno haya girado a un perfil más cercano a la aplicación del artículo 155 tras los cortes de autopistas y la apertura de barreras que realizaron los CDRs el pasado fin de semana. A primera hora de ayer, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguraba que quizá no es el mejor momento celebrar como quiere el Ejecutivo un Consejo de Ministros el viernes 21 en Barcelona.
Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen, yo tampoco acabo de entender ningún empecinamiento.
Más tarde, la vicepresidenta Carmen Calvo era la encargada de despejar toda duda. El Consejo de Ministros sí que se va a celebrar.
Se trata de tener el gobierno común de todos los españoles y de las españolas en cualquier lugar del territorio con total normalidad, con el esfuerzo de trabajar de manera coordinada con todos los gobiernos autonómicos y responder a los problemas cotidianos e importantes que tienen los hombres y mujeres de nuestro país. Así que estaremos el día 21 en Barcelona tal cual.
El gobierno continúa preocupado por la seguridad y por lo que pueda ocurrir ese día tras lo ocurrido el fin de semana con los CDRs. Actuaron ante la pasividad de los Mossos. La Generalitat ha respondido con tres cartas en las que el gobierno pedía al Ejecutivo catalán explicaciones. En ellas, la Generalitat sale en defensa de la actuación de los Mossos y dice que no hubo dejación de funciones. Unas cartas que han causado sorpresa, según ha explicado Elsa Artadi, la consellera de Presidencia de la Generalitat.
Nos sorprende que se crea que una correspondencia epistolar es más eficiente a que una reunión de un mecanismo que ya existe y que entendemos que sería el camino óptimo.
Artadi considera además que sería un error volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña, una opción que no descarta el gobierno de Sánchez. Si hace unos días la consellera de Presidencia decía que celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona era una provocación, ahora parece que no ve ningún problema y se muestra partidaria del diálogo.
Nosotros apelaríamos al gobierno de Pedro Sánchez que volviese al diálogo y que buscase soluciones políticas y no el error que ya se cometió en el pasado de la aplicación del 155.
Desde el PP, tanto Dolors Montserrat como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, siguen pidiendo a Sánchez que aplique el artículo 155.
Torra, Puigdemont, Mas, Junqueras son los culpables, los únicos culpables de lo que está pasando en Cataluña. Pero el responsable también de lo que está pasando en Cataluña es el señor Pedro Sánchez. Si quiere de verdad ser el presidente de todos los españoles y estar al lado de la ley, de la Constitución y la convivencia, tiene que llamar al primer partido de la oposición, que es el primer partido más votado en España, y por tanto poner encima de la mesa pues, el artículo 155, la ley y la convivencia.
Señor Sánchez ha llegado al poder por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas y de la mano de los que han querido liquidar España. Y esas son las consecuencias. Lo que pasa hoy en Cataluña es consecuencia de un irresponsable al frente de un gobierno. Y esas irresponsabilidades estoy convencido que la pagarán las urnas.
Mientras tanto, en Andalucía, PP y Ciudadanos comenzaban ayer formalmente las negociaciones para formar gobierno. En la reunión se habló de programas, no de reparto de cargos. Eso lo dejan para la próxima semana. Juanma Moreno, candidato del PP a la Junta.
La reforma económica, como es la bajada de impuestos, la reorganización administrativa, los servicios públicos esenciales. La parte que sea acordada, que yo espero, deseo y confío que sea mayoritaria, porque hay una gran coincidencia programática por parte de ambas formaciones políticas, será la que vamos a presentar como evidentemente lo que va a ser la guía de gobierno, ¿no? Lo que va a ser, si me permite, la guía del cambio en Andalucía.
PP y Ciudadanos esperan que el resto de formaciones no bloqueen este cambio que quieren se haga realidad en Andalucía. Juan Marín es el candidato de Ciudadanos.
Ese gobierno de cambio tiene que venir a través de acuerdos que hemos establecido en tres líneas fundamentalmente. Una, la programática. En una línea programática tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo primero en qué es lo que queremos.
Sepan también que Estrasburgo sigue en alerta tras lo ocurrido en las inmediaciones de uno de los mercadillos navideños más famosos de Francia. Un hombre iniciaba anoche un tiroteo, causando 3 muertos y 12 de heridos. El gobierno francés ha decidido reforzar el nivel de alerta antiterrorista y el control de las fronteras. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. La Fiscalía de Cataluña abre una investigación a los Mossos.
Ha solicitado información sobre las órdenes que recibieron los agentes para actuar frente a los cortes de la AP7 y el levantamiento de barreras en los peajes realizados por los llamados comités de defensa de la República el pasado fin de semana.
El Congreso se da 6 meses para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
El Pleno ha aprobado una moción para alcanzar un amplio acuerdo parlamentario y renovar en medio año a los vocales del órgano de los jueces. A la propuesta se han opuesto Partido Popular y Ciudadanos, que reclaman un cambio en el sistema de elección.
Interior reconoce la participación de la policía en la denominada Operación Kitchen.
El Ministerio ha confirmado que se han hallado evidencias de la existencia de un operativo para espiar y sustraer documentos al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En él habrían intervenido policías y confidentes, algunos pagados con fondos reservados.
Pablo Iglesias sin competencia en las primarias.
El secretario general de Podemos no tendrá ningún rival como cabeza de lista, aunque más de 80 personas se habían preinscrito. Al cierre del plazo es el único que ha reunido los 1.000 avales requeridos. La votación telemática será del 15 al 20 de este mes.
La curva de nacimientos alcanza mínimos históricos.
Entre enero y junio solo han nacido casi 180.000 bebés, un 6% menos que un año antes y la cifra más baja desde 1941. En cuanto a las defunciones, aumentaron un poco más de un 2% respecto a 2017. En el primer semestre fallecieron más de 226.000 personas.
Los peajes de las autopistas rescatadas van a bajar el precio.
El uso de las autopistas y radiales quebradas resultará un 30% más barato a partir del 15 de enero. El objetivo de la medida es impulsar la utilización de estas carreteras y elevar sus ingresos. El gobierno no descarta volver a licitar esas vías.
Huelga en Renfe y en Adif en plena operación salida y de retorno de las Navidades.
El sindicato Comisiones Obreras ha convocado 2 jornadas de paros los días 21 de diciembre y 7 de enero. Denuncian la disminución de las plantillas en ambas empresas. Esta huelga se sumará a la de interventores en ruta anunciada para el 14 de diciembre.
Y la Unión Europea descarta renegociar el acuerdo sobre el Brexit.
Bruselas no va a reabrir el pacto sobre la retirada del Reino Unido, pero no pone reparos en darle una mayor clarificación e interpretación. Responde así a la primera ministra británica, que pidió más garantías sobre el pacto para aprobarlo en Londres.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada todavía seguimos bajo la tónica del ambiente anticiclónico porque no esperamos grandes cambios. Es cierto que vamos a tener más nubosidad, cielos más cubiertos de cara a la tarde, pero esas nubes, que son los ecos que nos llegan de una borrasca hacia el noroeste, que está actuando hacia el noroeste de la península, esas nubes hoy en nuestra comunidad no nos van a dejar precipitaciones. Las temperaturas descienden ligeramente, ayer ya sufrieron una bajada y hoy esperamos máximas porque estarán en general en el entorno de los 10 grados, superándolos ligeramente. Bueno, pues mañana ya sí, esas nubes que hoy vamos a ver, mañana sí serán activas. Vamos a tener una jornada de jueves con precipitaciones, con más intensidad del viento y con un descenso de nuevo de temperaturas. Ojo, porque además mañana se espera que esas precipitaciones sean en forma de nieve, en la zona de la sierra, en un entorno entre los 1.000 y 1.200 metros. Pero lo dicho, hoy más nubes sin precipitación y con temperaturas que descienden ligeramente respecto a las de ayer.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Empate del Atlético de Madrid sin goles ante el Brujas para cerrar su participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un resultado que, sumado a la victoria del Dortmund 0-2 en Mónaco, hace que los rojiblancos finalmente pasen a octavos como segundos, lo que supone poder medirse a equipos como el PSG, la Juve, el Bayern, el City o el Oporto, de los ya clasificados como primeros. El Barcelona empató a 1 contra el Tottenham en el Camp Nou. El discutido Dembélé no solo fue titular, sino que marcó el gol para abrir el marcador. Hoy es turno para el Real Madrid. Recibe a las 7:05 de la tarde al CSK en el Santiago Bernabéu, ya con los deberes hechos como primero de grupo. Habrá minutos para los menos habituales, un partido que podrán seguir desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8:13 miramos al tráfico. Conozcamos qué tal se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora lo primero, un accidente en Boadilla del Monte, en la M501 de entrada a la capital. Está congestionando bastante ese acceso y en este momento situación muy complicada en todos los accesos inmersos en la hora punta de este miércoles. Bastante saturación de entrada. De salida ya encontramos la M607 en la zona de Las Tablas, la Universidad Autónoma, la A6 en Aravaca, la A4 en Butarque, la A3 en Rivas. Situación muy complicada también en la M40 y M50, tramos habituales muy saturados con paradas intermitentes.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy nos despertamos con niebla y por lo tanto aconsejamos mucha precaución a todas aquellas personas que hasta ahora vayan con el coche, algo que no es nada recomendable, puesto que se mantienen en marcha las medidas anticontaminación hoy con escenario 2 y por lo tanto pueden hallar controles para el acceso de vehículos en algunas entradas céntricas, como por ejemplo la Avenida de América o la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal. En general, una situación complicada con retenciones que se reparten en distintos accesos y también en salidas, tanto por la Avenida de América como por la parte norte del Paseo de la Castellana. Aumenta la circulación en zonas del interior, como pueden ser el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, bulevares, José Abascal, y por lo tanto insistimos en la conveniencia de utilizar el transporte público.
También tenemos que destacar una incidencia en la red de cercanías Madrid, Carlos Ibáñez.
Una incidencia que afectaba a la línea C5, se estaban produciendo demoras dirección Atocha, Móstoles, El Soto, con origen en Fuenlabrada, Humanes, por problemas en la gestión de la circulación. Pues esa incidencia que afectaba a la C5 se ha solucionado y los trenes están recuperando su frecuencia de paso de forma progresiva.
A las 8:15 de la mañana es momento ya de la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid.
Y lo que nos pilla más cerca esta mañana es ese estreno en Madrid del escenario 2 del protocolo anticontaminación. Loli Jurado.
Los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular hoy por la M30 ni por el centro de Madrid, en aplicación por primera vez del escenario 2 del nuevo protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno. Los coches que no tengan ese distintivo, incluidos ciclomotores y motocicletas, no pueden circular, como decimos, aunque sí podrán hacer el resto. Lo tendrán que hacer con velocidad reducida a 70 kilómetros en la zona SER. Solo podrán aparcar hoy aquellos que cuenten con distintivo cero o eco.
Y a todo esto, el ayuntamiento refuerza el transporte público.
La empresa municipal de transportes aumenta los vehículos en 79 líneas de autobús por la activación de ese escenario 2. Este refuerzo se llevará a cabo sobre todo en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la Almendra Central.
Bueno, y en este día tan complicado para el transporte en Madrid, si faltaba algo, el metro celebra su tercera jornada de paros.
Nueva jornada de paros en el metro desde las 5:30 y hasta las 9 de la noche. El paro afecta a las líneas 6 y 10, donde los servicios mínimos son del 79%. El portavoz del sindicato de maquinistas, Juan Antonio Ortiz, dice que la situación de huelga se mantiene por la negativa de la dirección de la compañía y de la Consejería de Transportes a sentarse a negociar.
Sí, nosotros también apelamos al diálogo. Lo que pasa que, ya te digo que Borja Caravante no quiere sentarse con nosotros. Se lo hemos dicho también a Rosalía, que le queremos explicar nuestras reivindicaciones y nuestros problemas, pero aquí nadie nos escucha.
Y la crónica de sucesos pasa hoy por un apuñalamiento que ha tenido lugar esta noche.
Se trata de un joven ecuatoriano de 19 años. Ha sido herido grave en el transcurso de una reyerta ocurrida en la Avenida de los Poblados. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil al lugar, el herido, un joven de 19 años, presentaba una herida por arma blanca en el abdomen. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con preaviso hospitalario y con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación e indaga si esa pelea puede estar relacionada con bandas latinas.
El ayuntamiento pone en marcha una nueva campaña para contabilizar a las personas sin hogar que duermen en las calles.
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, asiste esta tarde al comienzo del noveno recuento nocturno de personas sin hogar. Madrid fue pionera en España en implantar esta metodología en 2006 y en los 8 recuentos anteriores han participado más de 5.000 voluntarios. Esta noche, un grupo de ellos va a recorrer los lugares donde se tiene constancia de la pernoctación de personas en la calle, con especial atención a zonas como estaciones de tren, aeropuerto y metro.
Antes hemos estado en uno de los principales accesos a la M30, en Marqués de Vadillo. Ahora nos vamos a trasladar al interior de esa Almendra Central en este primer día del escenario 2 del protocolo anticontaminación del nuevo protocolo. Allí se encuentra Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y te cuento cómo me he encontrado yo la M30 a las 7 de la mañana desde el tramo del sur hasta Plaza de España. Zona despejada, tan solo pequeñas retenciones a su paso, por ejemplo, por el Vicente Calderón, y solo un cartel anunciando las limitaciones de los vehículos sin etiquetas, sí muchos, con la prohibición de circular a más de 70 kilómetros por esta vía. No he visto policía, y los taxistas a esta hora, ¿cómo han notado el tráfico? ¿Tienen más clientes de los habituales? Nos dicen que no.
Bueno, en principio la M30 ha estado hasta la salida de Plaza España muy despejada, pero cuando hemos llegado a Plaza España se ha encontrado otra vez colapsada. Y lo que hemos visto son muy pocos carteles informativos sobre el protocolo que hay.
Pues el protocolo me ha afectado porque tengo una moto sin etiqueta y he tenido que coger el transporte público. No entiendo cómo se meten con las motos, porque es lo que menos contamina, lo que más movilidad tiene en Madrid. Pero bueno, yo entiendo el protocolo anticontaminación, y encima hoy huelga de metro, o sea, estupendo.
Residente, tengo un vehículo que no puedo utilizar, y el protocolo de contaminación, yo me parece que tendrían que haber pensado un poquito cuáles son las causas de la contaminación. Esto es muy fácil, pero no ha resuelto nada. Y lo que ha hecho es jodernos a todos los que vivimos en el centro. Eso es lo que yo creo.
¿Dónde tiene su coche para no ser multado?
Aquí. Quedo en un garaje privado, pero no lo puedo sacar por viejo.
Gracias, Gloria. Hoy el ayuntamiento aconseja especialmente el uso de transporte público. Por eso vamos a dar ejemplo y vamos a entrar en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Saludamos ya a María Cano de Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Y a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Comenzamos contigo, María. Protocolo anticontaminación. Hoy lo venimos diciendo desde primera hora. No pueden circular aquellos vehículos que no tengan etiqueta medioambiental. No pueden circular ni por la Almendra Central ni por la M30.
Eso es. Y menudo lío se armó ayer. Y Ferran además lo apuntaba muy bien en Twitter también. Porque, claro, no se puede circular sin etiqueta ambiental. Y la gente que no tiene la etiqueta, pero sus vehículos sí tienen etiqueta, aunque no la hayan tramitado y no la tengan físicamente, ¿qué piensa? Que no va a poder circular hoy, y eso no es así. Aunque uno no tenga la etiqueta pegada, visible en el vehículo, si su vehículo no es tan antiguo como para no recibir o no merecer esa etiqueta ambiental, sí va a poder circular, porque lo que van a hacer va a ser controlar las matrículas, las más antiguas, los coches más contaminantes. No van a poder circular por Madrid, por la Almendra Central y por la M30, pero el resto sí. ¿Y qué pasó? Pues que la gente se fue en tromba a las oficinas de correos y hubo colas de más de una hora. Por ejemplo, en la oficina de correos del Corte Inglés de Castellana había tres terminales, de los cuales solo uno tenía funcionando la aplicación.
Es que eso, María, es muy español, lo de dejarlo todo para el último día.
Nos gusta mucho procrastinar, a todos. Y ya cuando no nos queda más remedio, entonces vamos todos a la vez a por la etiqueta, que es lo que pasó ayer. Bueno, no solo en esa, en Maudes también, la cola daba la vuelta al edificio. Un poco de tranquilidad. Sí se puede circular si el coche no es tan antiguo, aunque uno no la tenga físicamente, y tiene hasta abril para conseguir la etiqueta, que entonces sí va a ser obligatorio y sí nos van a multar si no llevamos la etiqueta puesta, aunque debamos llevarla.
Ferran, ¿algo más que añadir?
De todas formas, lo comentaba también Gloria ahora en la conexión, yo no sé si se va a multar o no a la gente que incumpla, porque nosotros, por ejemplo, intentamos ayer que el Ayuntamiento de Madrid nos dijera dónde iba a haber los puntos de control para saber si los conductores entraban o no de forma indebida al entorno de la M30, y fue imposible que nos dijeran dónde iban a estar. La Policía Municipal ayer tampoco había recibido órdenes de situar controles aleatorios para vigilar que se esté cumpliendo la no circulación de estos coches más viejos.
En cualquier caso, hay una multa segura, que es la de aparcar en el SER si no tenemos el permiso necesario, ¿no?
Efectivamente, porque los
son ya 90 euros.
Sí que están trabajando, pero te digo que fue imposible que el Ayuntamiento nos dijera ayer dónde iba a haber estos controles, porque mucho nos tememos que no los va a haber.
Claro, nosotros ayer teníamos el mismo debate en redacción porque tampoco conseguimos averiguarlo y entendemos que no van a multar todavía porque es que es la primera vez que se aplica este escenario 2 de este nuevo protocolo. Entonces yo creo que van a dar un margen a que nos acostumbremos todos a qué pasa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y ya después empezarán a multar. Digo yo, ya lo veremos hoy.
Hay mucha desinformación y también mucha improvisación en esta medida, ¿no? Por lo que estamos comprobando esta mañana aquí en Buenos Días Madrid.
En la del protocolo y en la de Madrid Central, es una de las características de este ayuntamiento que ponen en marcha medidas sin prácticamente coordinarlas con nadie y después tampoco hace porque se cumplan, porque como hemos visto también con Madrid Central, prácticamente no hay ningún control en la zona afectada para indicarle a los conductores que no pueden acceder.
Y el caos de información les afecta incluso a los del departamento de la propia Inés Avanés. Nosotros les hemos frito con un aluvión de dudas que nos llegan de los lectores de casos muy concretos y muy extraños que no quedan reflejados en ningún sitio, ni en las preguntas frecuentes, ni nada. Nada. Entonces vas al departamento, vas al personal que se encarga de esto, a los compañeros de prensa, y ni siquiera ellos tienen la respuesta a esas preguntas. Ni siquiera ellos luego... Hay un problema de comunicación desde el ayuntamiento hacia los ciudadanos, pero también hay un problema interno de comunicación porque ni siquiera ellos se lo saben. Es tan complejo, abarca tantas cosas, tantas casuísticas, que yo creo que deberían haberlo hecho de una manera un poquito más tranquila y un poquito más informada.
¿Qué opinión tenéis de esos carteles informativos en los paneles, por ejemplo, de la M30? Yo esta mañana, viniendo a la radio, he visto uno muy escueto que pone 6:30-22, centro y M30 sin distintivos. Claro, con eso, ¿quién se entera?
Claro, es que es lo que decíamos, la información es muy parca, contradictoria en algunas ocasiones. Y cuando pides cosas concretas son incapaces de facilitártelo. Una cosa tan fácil como saber dónde va a haber controles de la Policía Municipal o de los agentes de movilidad, ayer no se tenía ni idea de si se iban a hacer, aunque en el propio protocolo se dice que tiene que haberlos de forma obligatoria en los accesos a la ciudad. Pues estamos con los carteles, es lo mismo. El distintivo, es lo que comentaba María antes, el distintivo no es obligatorio porque la DGT no lo hace obligatorio hasta el mes de abril, por tanto tendrían que utilizar otra terminología, porque evidentemente si no es el distintivo físico el que tienes que llevar colocado en el coche, simplemente si tu coche es gasolina de antes de 2000 o diésel de antes de 2006 o es una motocicleta de antes de 2003, no puedes circular. Eso es esa es la información que tendría que trasladarse al
ciudadano. Aquellos que no viven en la Comunidad de Madrid, que van a pasar hoy por la región y a los que les va a pillar totalmente de sorpresa.
Y es que además tenemos el agravante de que la semana pasada, que también se activó el protocolo, se activó otro protocolo diferente, el del año 2016, porque este, que es el que está en vigor hoy, se había tenido que anular por un error administrativo. Claro, es que cuando cambias además de una semana para otra del tipo de protocolo, pues a la gente la vuelves a
efectivo. Lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo. María, Fran, gracias.
Gracias, buen día.
Buenos días.